COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos finiquitando este mes ya, señores. Este 28 de febrero. Hombre, no estamos en Sevilla como ha estado todo el equipo de Carlos Herrera. Estamos en un lugar mucho mejor, como es la ciudad de Alicante, que ya comienza a calentar en ese sol de primavera que está a punto de llegar. Bueno, hoy alcanzaremos temperaturas altas. Parece que el fin de semana llegará un poquito la lluvia. Bienvenidos a la sintonía de COPE Alicante. Un fuerte abrazo de Denis Rodríguez en la producción, para Juan Gisbert en el control técnico, José Ramón Zaragoza. Miramos al cielo porque la Agencia Estatal de Meteorología pues nos dice que tendremos pues lo que estamos viendo, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, sobre todo por la tarde. Las temperaturas no tendremos grandes cambios. En el interior, viento de componente oeste moderado con algunos intervalos de fuerte, sobre todo en zonas de montaña. Hoy tendremos una máxima de 22 grados y una mínima de 11 en Alicante. ¿Qué vas a coger en el coche? ¿Que quieres ahorrarte algún que otro atasco? Bueno, vamos a ver cómo se circulan las calles de la ciudad de Alicante. Fermín Espinos, buenos días.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que bastante bien. No tenemos retenciones en ningún punto. Sí, circulación intensa en las avenidas de Alfonso el Sabio, Conde Vallellano, en el sentido hacia Plaza del Mar, y por último la avenida Aguilera, sentido a Plaza La Estrella. En el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Feliz martes. Fermín, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Venga, a las 2:20 vamos a actualizar también la información local. Hoy te avanzamos que la portada es la multinacional sueca IKEA. Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas, así es. Hoy empezamos hablando de IKEA porque ha sido el primer punto de actualidad. A primera hora de este martes 28 de febrero, a las 8 de la mañana, se ha reunido la comisión de IKEA, ese grupo de trabajo formado por gobierno y por oposición para avanzar en la llegada a Alicante de la multinacional sueca. Y las conclusiones que se extraen de esa comisión reunida esta mañana es que IKEA está más lejos que nunca de venir a Alicante. El portavoz del equipo de gobierno acaba de decir en rueda de prensa que esperan una reunión con los suecos para empezar de cero. El problema es que no saben absolutamente nada de los representantes de IKEA. Nada de nada. Reconoce Bellido que la única pista que tienen es lo que se ha ido publicando en los medios de comunicación. Desde la oposición, por cierto, se ha calificado la comisión de esta mañana como decepcionante. Así lo ha dicho el portavoz del Partido Popular en Alicante, Luis Barcala. Y atención al otro punto de actualidad, el túnel submarino que quiere construir el alcalde por la fachada marítima para liberar de tráfico la explanada y alrededores. Ayer ya contábamos que desde la autoridad portuaria, desde el puerto, no lo ven nada claro. Y hoy contamos que tampoco lo ven claro los socios del alcalde. Este es Nacho Bellido hace unos minutos. La pregunta era si conocía novedades del Gran Paseo del Mediterráneo.
¿Qué es el Gran Paseo del Mediterráneo? Pero ya tiene nombre, ¿eso es un nombre oficial? Ah, vale, vale. Vale, del Gran Paseo del Mediterráneo no conocía yo el nombre. Bueno, de momento es más grande el nombre que lo que hay detrás.
Pues ya lo has escuchado, Denis, bromea Bellido con un proyecto que ha dicho que si no es sólido y le avalan los informes técnicos, se puede convertir en papel mojado. No tiene claro tampoco que el coste sea el que dijo el alcalde, 30 millones de euros, y sugiere el socio del alcalde, a Chimo Puig y al propio Chavarri, que ese dinero se podría invertir en otros proyectos que están por terminar, como por ejemplo el túnel de la Serra Grossa u otros. Y de momento eso es todo. Solo una cosa más, que la provincia de Alicante se encuentra en alerta amarilla por viento, que podría llegar hoy a los 80 kilómetros por hora.
Bueno, pues nada, plomos los bolsillos.
A las 2:20 más, ha estado interesante la rueda de prensa de Nacho Bellido hoy, posterior a la Junta de Gobierno local, con el tema de IKEA y con el tema del túnel submarino, que cada vez tiene más detractores.
Ya he visto ya, si ni siquiera ellos conocen, y eso que está en el equipo de gobierno, esto del gran
paseo. No, Bellido dice que de esto no se habla, que en la junta de esta mañana, donde estaba el alcalde, están todos, del túnel submarino, Gran Paseo Mediterráneo, que el nombre que Bellido dice no conocer, no se habla.
Bueno, pues en la redacción no paran, trabajando para actualizar la información a las 2:20. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora.
También conocemos la última hora del deporte. Hoy hay tiempo de tertulia. Hoy en Deportes COPE. Bueno, Van a hablar de Tevenet y su continuidad en el Hércules. Juan Francisco Milla, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Sí, y del futuro, 11 jornadas para el final de la Liga y el Hércules tiene que recuperar 5 puntos de desventaja con respecto al Badalona, que es el equipo que ocupa la cuarta posición en la tabla. El Hércules hoy, para que te hagas una idea de que está siendo una semana muy distinta a lo que llevamos visto en esta temporada, está entrenando también hoy. No hay descanso para la plantilla de Luis García Tevenet. Entrenaron ayer, van a entrenar hoy y el resto de la semana hasta el domingo, que juegan a las 5 de la tarde ante el Hospitalet en el Estadio Rico Pérez. Así que sin descanso la plantilla del Hércules después de esa escenificación ayer de la continuidad de Tevenet en una rueda de prensa que contábamos aquí a esta misma hora de la mañana.
En directo además, sí,
con
señor.
Ramírez dirigiendo las operaciones detrás la plantilla, el cuerpo técnico. Con todos los capitanes, Tevenet seguirá no solo lo que queda de temporada, sino que incluso Ramírez habló de la posibilidad de que Ramírez lidere el proyecto del Hércules la próxima temporada. Vamos a ver si se mantiene tan firme Ramírez en caso de que el Hércules no haga un buen partido ante el Hospitalet, un equipo que está peleando por el descenso. Así que a ver qué actitud adoptan los futbolistas el domingo a las 5 de la tarde. Hoy tertulia con Alonso, con Rojas, con Gonzalo, con el equipo habitual de comentaristas. Hablaremos de todo lo que sucedió ayer, que fue una de las jornadas, evidentemente, de la temporada, con esa imagen en la sala de prensa. Y si estamos ante el peor momento de los 3 años en Segunda B. Yo creo que sí, el Hércules está en un momento delicado porque la crisis ha llegado muy tarde y con poco margen para reaccionar.
Así ¿Y qué hubiera todo... pasado si el domingo hubieran encontrado un recambio para Tevenet?
Estoy seguro que hoy estaríamos presentando a ese nuevo entrenador. Y Tevenet no estaría al frente del Hércules. Por eso pierde fuerza la escena de ayer, ratificando al entrenador, cuando sabemos la trastienda que todo el domingo el club estuvo intentando buscar sin éxito un entrenador bueno, bonito y barato, que es un poco lo que le faltó al Hércules, que no encontró candidatos había, pero que aceptaran las condiciones económicas.
Un outlet.
Exacto.
Ahí va.
El outlet. Encontrar algo, ¿no? Tú te pasa habitualmente que vas a un outlet y...
No encuentras. O falla la talla,
sí, y al final sigues con la misma zapatilla.
Sí, sí, señor,
¿no? Pues
sí, señor.
Esto va un poco parecido, ¿no?
Juan Fran, 13:25.
Hasta ahora.
Te esperamos. Venga, 12:58.
Herrera en COPE. COPE Alicante. Estar informado.
Fundesem Business School. Si estás pensando en hacer un máster, pero no lo tienes claro, hemos decidido abrir nuestras puertas para que disfrutes de primera mano nuestra metodología y programas formativos. Vive como es una clase real en una escuela de negocios de alto nivel. Compruébalo tú mismo el próximo miércoles 8 de marzo. Ven a conocernos y asiste a la masterclass. Infórmate en fundesem.es o acércate a nuestra sede en Alicante.
Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Vengo de consultar a mi banco sobre mi hipoteca, pero no tengo claro lo que me dicen.
Hazme caso. En García Petit Abogados estudiarán tu caso y te dirán exactamente si tu hipoteca tiene cláusulas abusivas y cuánto deberían devolverte.
En García Petit Abogados llevamos tiempo recuperando el dinero de los perjudicados por los abusos hipotecarios. García Petit Abogados, 966-263-001. O venga a vernos a Rambla Méndez Núñez 23 Quinto de Alicante.
Para el próximo Día del Padre, sorpréndele con algo único. En Coronati Joyeros presentamos la nueva colección para caballero en oro rosa y platino con diseños exclusivos. En Coronati Joyeros tenemos un espacio dedicado para él. Ven y te enamorarás del diseño y la originalidad de Coronati Joyeros. ¿Ah? Y con un 20% de descuento. Coronati Joyeros, la joyería que brilla por dentro y por fuera. En Avenida Federico Soto 11, Alicante.
Herrera en COPE. COPE Alicante. Estar informado.
La 1, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite a trámite una nueva querella contra Carmen Forcadell por permitir la votación de resoluciones independentistas en el Parlamento catalán. Buscamos los detalles de esa última hora COPE en Barcelona. Isaac Posadas.
Admite a trámite la querella contra Forcadell y otros tres miembros de la mesa, el vicepresidente primero, Lluís Corominas, la secretaria primera, Ana Simó, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, por los delitos de desobediencia y prevaricación al haber permitido la votación de la resolución sobre la convocatoria de un referéndum unilateral. Esta es ya la segunda querella del Ministerio Fiscal contra Forcadell admitida a trámite por el TSJ. La primera fue admitida después de que la presidenta de la Cámara permitiera la votación sobre las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente a pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional.
Susana Díaz ha evitado hablar sobre su futuro en el PSOE durante los actos del Día de Andalucía que se están celebrando hoy. COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Un 28 de febrero para conmemorar el 37 aniversario del referéndum en el que Andalucía conseguía el máximo nivel de autonomía en el Parlamento. Esta mañana ya ha tenido lugar el primer acto institucional y una vez más Susana Díaz se ha mostrado esquiva cuando era preguntada por la prensa por esa candidatura a la secretaría general de su partido.
Hay que seguir trabajando y a mí lo único que me mueve es el compromiso con Andalucía. Andalucía tiene muchas oportunidades y tiene un futuro por escribir. Hoy no hablar,
decía Susana Díaz. Hasta ahora en el Teatro de la Maestranza tiene lugar otro de los grandes actos de la jornada, es la entrega de las distinciones de hijo predilecto y también de las medallas de la comunidad.
Por su parte, Partido Popular y Ciudadanos se reúnen esta tarde para analizar la evolución del pacto de investidura. Hoy expira el plazo que se dieron para poner en marcha una serie de medidas anticorrupción. Pues bien, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el Partido Popular y el gobierno no están tomando, dice, medidas contundentes contra la corrupción.
Que espero que el Partido Popular cumpla, como ha cumplido en la ley electoral, como ha cumplido en la ley anticorrupción, también cumpla en los otros puntos, y si decidiera incumplir y decirle a los españoles y reírse en su cara diciendo que no quiere cumplir y que no quiere trabajar contra la corrupción, pues iremos a buscar apoyos porque hay una mayoría alternativa en la Cámara, ¿no?
Se reducen las quejas ciudadanas al Defensor del Pueblo. Según el informe de 2016 que se ha entregado en el Congreso, la mayoría de las reclamaciones fueron sobre justicia y sobre migraciones. Vamos a situarnos ya en la Cámara Baja. Inmaculada Cabello.
El Defensor del Pueblo ha recibido cerca de 16.500 quejas y sus recomendaciones han aumentado un 17%. Son datos del informe anual que ha presentado en el Congreso, donde se recogen las preocupaciones de los ciudadanos como la lentitud de la justicia o los problemas relacionados con la pobreza. Soledad Becerril es defensora del pueblo.
Reiteramos la importancia de que los ayuntamientos garanticen los comedores en verano porque son un servicio muy grande para menores y para las familias.
Becerril también ha reclamado una política común de asilo en la Unión Europea para atender y cumplir la cuota de asilo a refugiados.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Resán.
Hola, ¿qué tal, José Luis Pérez?
Ayer en el mediodía despedíamos a Pablo Ráez, ese chico malagueño recientemente fallecido de leucemia, con el que tuvimos la suerte de hablar en numerosas ocasiones. Digo suerte porque fue un auténtico ejemplo. Bueno, hoy sois vosotros también en el espejo quien nos vais a acercar a una dimensión, yo creo que bastante menos conocida, de la que se ha hablado menos en el caso de Pablo, que es su dimensión espiritual.
Pues sí, queremos fijarnos en esa raíz esencial para poder entender la forma en que Pablo ha afrontado su lucha. Me refiero a su fe y a su pertenencia a la Iglesia. Él estaba estrechamente vinculado a la parroquia de la Encarnación de Marbella, a la que llegó cuando tenía 14 años, con ganas de ser bautizado. Allí le acogió el párroco José López Solórzano, que fue su padrino de bautismo y que le ha acompañado durante toda la enfermedad. Este sacerdote ha confesado, casi estremecido, haber escuchado a Pablo dar las gracias a la leucemia, porque gracias a ella había descubierto muchas cosas y había aprendido a valorar cada aspecto de la vida. Ahora Dios lo tiene en sus brazos, ha dicho este párroco en su funeral, y todo lo que ha ayudado a los demás no se pierde. Lo contamos entero ahora,
sí,
en el espejo.
Lo vamos a escuchar muy atentamente en un ratito. Será a la 1:30 aquí en el mediodía, momento para el espejo. Gracias, José Luis.
Hasta luego a ti.
Hola, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Pérez? José Luis, buenas tardes.
Ya tenemos aquí otra jornada de la Liga, en esta ocasión con el foco puesto en los arbitrajes y en eso que me encantó, que me dijiste ayer que le habéis llamado el Bolsa Gate.
Hoy hay tres partidos de Liga, a las 7:30 Real Sociedad Eibar y a las 9:30 se juega el derbi andaluz Málaga-Betis. Es noticia que Rubén Castro no ha entrado en la convocatoria de Víctor Sánchez del Amo. Además se juega a esa misma hora, a las 9:30, el Valencia-Leganés. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego, en las emisoras COPE más de cada ciudad y en la aplicación de tiempo de juego. Y es noticia de esta última hora, el Deportivo de La Coruña confirma el sustituto de Garitano. La Coruña, Leticia Chávez.
Pepe Mel ficha hasta final de temporada con opción a una más, llega para sustituir a Gaizka Garitano y en su equipo de trabajo está también el exfutbolista Roberto Ríos. En unos minutos el técnico madrileño será presentado aquí en el estadio de Riazor y esta tarde está previsto que dirija su primer entrenamiento en la ciudad deportiva.
El Deportivo recibe el jueves al Atlético de Madrid. Y Fórmula 1, continúan los graves problemas de McLaren en los primeros entrenamientos de la temporada. Estamos en Montmeló, cuéntanos, Carlos Miguel.
Es un auténtico holocausto deportivo lo que está sufriendo McLaren Honda. Hay un fallo en el diseño del tanque de aceite del monoplaza, lo van a tener que rehacer y eso ha provocado pues que después de solo 29 vueltas tenga de nuevo una avería de motor por pérdida de potencia en el coche de Stoffel Maldon, el compañero de Fernando Alonso. Tendrán que sustituir el motor y no podrán volver a salir hasta última hora de los test a partir de las 4 de la tarde y habrá que ver cuánto tiempo tarda en rediseñar esa zona del coche para que puedan rodar mañana Fernando Alonso y puedan rodar la próxima semana sin problemas. De momento, el más rápido, Lewis Hamilton por delante de Kimi Raikkonen y Esteban Ocon.
Recordemos que la mañana de ayer fue el coche de Fernando Alonso el que se rompió por ese escape de aceite.
No puede empezar peor la cosa, ¿eh? Para Alonso, digo.
A ver si termina bien, porque empezar no ha empezado bien.
Naranjito le llamáis, ¿no? Al coche por el color.
Sí, no sé, que le llama así Carlos Miguel.
No sé, alguien le llama así.
Naranjito, hombre. Naranjito el coche, sí, se le puede llamar naranjito.
En fin.
Mecánico. La naranja mecánica.
Lo bueno de esto es que a peor no puede ir.
A peor no puede ir, desde luego.
Gracias,
hasta luego.
La 1:06, queda mucho mediodía por delante.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Con estos 20 grados que tenemos en la ciudad de Alicante, para toda la provincia, bienvenidos. Hasta la 1:30 les acompañamos contándole historias. Pues fíjense, salimos de los carnavales y nos metemos en la Semana Santa. Y es que mañana es miércoles de ceniza, este sábado arranca el pregón de la Semana Santa alicantina. Hablaremos de ello y también tenemos que hablar, ¿se acuerdan del caso Volkswagen? Bueno, pues alrededor de 35.000 vehículos de la provincia de Alicante podrían estar afectados. Y un despacho de Alicante ha sido elegido entre 13 por la Audiencia Nacional para llevar el caso a los tribunales. Hablaremos de todo ello aquí en Mediodía COPE. Hasta la 1:30.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Maybe I'm blind. Una vez pasados los carnavales, ya estamos mirando la Semana Santa Alicantina, cuyo acto del pregón se va a realizar este sábado, será a las 6 de la tarde en la Concatedral de San Nicolás, a cargo de Emilio Coloma, el que fuera expresidente, el que fuera presidente de la Junta de Hermandades, y donde hay que decir también que tengo el placer de presentar ese acto del pregón. Hoy charlamos un ratito con el buen amigo Alberto Paya, presidente de la Junta de Hermandades. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis.
Oye, a mí me gusta, antes de empezar, y que me cuentes un poco los actos que hay preparados. Si echamos la vista atrás, según los datos del pasado año, en Alicante, en la época de Semana Santa, se alcanzó una ocupación hotelera del 82%, se mejoró 10 puntos las expectativas que manejaba el Patronato de Turismo. También la hostelería sufrió un incremento de hasta el 15%, grandes días donde, bueno, pues para comer y cenar sin reserva, en la zona centro, por ejemplo, era algo difícil, ¿no? Y no solo eso, sino que también en el comercio, a pesar de no ser nunca la Semana Santa unos días de venta, pues la afluencia de visitantes en la ciudad también consiguió despertar el interés de entrar en las tiendas, ¿no? ¿Desde turismo se tiene en consideración la importancia que tiene la Semana Santa alicantina?
Hombre, pues habría que preguntárselo a turismo. Yo creo que sí. Otra cosa es que lo hagan suyo, lo hagan propio y quieran promocionarlo, ¿no? Porque cuando uno habla de Semana Santa, casi siempre uno piensa en Andalucía. Y hay un dato curioso, que el índice de ocupación hotelero en la ciudad de Alicante ha ido creciendo en los últimos años en Semana Santa. Y yo creo que eso es para pensarlo, pero en cuestión de ya, porque se nos van a ir adelantando muchos destinos como no empecemos a tomarnos en serio la Semana Santa. Y lo digo así de claro porque los datos nos lo avalan. El año pasado, o los dos últimos años, tú bien lo has dicho, cuando uno quiere ir a cenar después de ver una procesión por lo que es el centro histórico y casco antiguo, pues era prácticamente imposible. No había hueco. Uh-huh. Y las calles servían de gente y se olía procesiones y se escuchaba de todo. Y tenemos que empezar a ver que si Alicante es un destino prioritario por su tiempo, por sus playas, ¿qué podemos ofrecer nosotros para que no se vayan a otros destinos, como puede ser Málaga, Almería, en Semana Santa? Pues precisamente la Semana Santa, porque si tú te quieres ir de vacaciones, si quieres descansar y comer bien, pues a lo mejor te da lo mismo irte a Tarragona que venir a Alicante. sigue, Tarragona sigue teniendo playas, igual que Alicante, tiene buenas playas, lo mismo que nosotros, las nuestras mejores, pero puede tener, puede ser un destino totalmente atractivo. Y porque a lo mejor viene aquí la gente y no se va allí, o no se va a Valencia, pues porque a lo mejor tienen algo más que hacer, algo más que ver y algo más que disfrutar en familia. Yo creo que eso lo tenemos que promocionar entre todos si queremos que Alicante deje de ser un turismo estacional de verano.
Bueno, para esto es muy importante ir de la mano del ayuntamiento. Y para ello se lo tiene que creer e impulsar la Semana Santa, como puede hacerlo con las hogueras también. ¿Notan esa ayuda o ir de la mano con el consistorio?
Hombre, en cuestión de turismo creo que todavía queda mucho trabajo por hacer. Con el anterior consistorio, con este y con los que puedan venir. Porque primero hay que creérselo, ¿no? Estamos hablando de fe, pero primero hay que creérselo antes de poder hacer nada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo de momento no hemos tenido ningún contacto con la Concejalía de Turismo ni con nadie del Ayuntamiento en este sentido para hablar de turismo en la ciudad de Alicante en Semana Santa, y es una cosa que sí que deberíamos empezar a valorarlo. A mí me gustaría, porque hay ideas que a lo mejor no son económicamente pues importantes, pero que bueno, si vamos sembrando, poco a poco iremos recogiendo, pero hay que empezar ya.
Bueno, estamos a más de un mes de que llegue Jueves Santo, 15 de abril, si no recuerdo mal, y este sábado van a llevar a cabo, como decía, el pregón, también la entrega de la bandera de honor, que esta vez va para se la han otorgado a la Asociación de Belenistas de Alicante. Oficialmente empieza este sábado, ¿no?, la Semana Santa.
Oficialmente, sí, bueno, oficialmente con el pregón.
Con aquello del pregón, sí, señor. Sí, señor.
Empieza con el pregón, bueno, el miércoles de ceniza, lógicamente es un poco, es el día de la cuaresma, realmente empieza con la cuaresma. El viernes tendremos, aquí ya lo anuncio, una conferencia a cargo de Alfonso Sánchez Hermosilla, que es miembro del equipo de investigación del Consejo de la Comisión Española de Sindonología, o del Centro Español de Sindonología, el CES, un forense, un médico forense, que va a hablar de la síndone, de la Sábana Santa, desde el punto de vista forense. Es espectacular esa conferencia, ya vivimos una muy parecida sobre otro tema de la Semana Santa con él, y la verdad es que no se lo pueden perder, el miércoles a las 7 en la Casa de la Cesta, porque es impresionante, además se atiende a preguntas desde un punto de vista científico, y es impresionante, y a partir de ahí el sábado tendremos el pregón a las 6:30 aproximadamente, a las 6 tendremos una misa, y al acabar la misa, 6:30, 7:20, iniciaremos el pregón, donde tendremos el placer de contar con la orquesta de alicantina de Jóvenes Promesas, o la Orquesta de Jóvenes Promesas de Alicante. Uh-huh. Y bueno, con el pregonero Emilio Goloma, que fue miembro presidente de la Junta Mayor, y el abanderado, como bien has dicho, el abanderado de honor va a ser la Asociación de Belenistas, con la que nos une, pues lógicamente ellos exponen públicamente el nacimiento de Jesús, y nosotros exponemos públicamente la pasión, muerte y resurrección.
Fíjate, hablábamos de los actos, durante el año lleváis a cabo varios actos, no todos centrados en la Semana Santa. Uno de los últimos, por cierto, fue un taller, y fíjate que en el espacio de fiestas, anda que no habremos hablado de la indumentaria, ha habido momentos acalorados y se debería de tomar ciertas medidas, si no, bueno, pues hace poco realizabais un taller sobre la en más o menos la colocación de la mantilla a cargo del indumentarista Pepe Espadero, ¿no?
Sí, nosotros ya sabes que hace un par de años hubo una polémica, yo iba a decir internacional prácticamente.
No, pero sí nacional.
No, incluso creo que en Sudamérica también llegó, pero bueno, lo cierto es que fue nacional, bueno, con unas normas que ya estaban puestas, estaban ya aprobadas de hace muchos años, pero lo que pasa es que lo único que hicimos fue desempolvarlas y recordar, como es como la ley, ¿no? Oye, recordar que esto está vigente todavía, ¿eh? Y bueno, y gracias a ello, hace una semana nos reunimos con las responsables de las ramas de mantilla de las cofradías y agradecieron mucho lo que ocurrió. Aparte, ya fueron conscientes, porque eso salió de una reunión que tuvimos hace 2 años y que ha servido para que todas las chicas y todas las mujeres sepan exactamente qué es lo que tienen que ponerse y vestir durante las procesiones, y no han tenido ningún problema. Les ha servido un poco de auxilio para que nadie pueda decir absolutamente nada. Y decidimos hacer un taller, como hacemos, con Pepe Espadero, para que las mujeres sepan cómo colocarse la mantilla, porque es complicado. Yo, lógicamente, no lo sé. y debido a este auge que tenemos en las damas de mantilla y este cuidar durante las procesiones, desde la Junta Mayor vamos a impulsar, ya te lo adelanto, si no ocurre nada, estamos trabajando en ello, para realizar el primer Congreso Nacional de Damas de Mantilla en Alicante.
¿Para este año, 2017?
Para el noviembre, para finales de año.
Finales de año. Ajá. Yo te comentaba también que habéis dado un paso adelante, lo digo por aquello de la indumentaria, porque habéis llegado a un acuerdo con el comercio, en este caso con la Asociación de Comerciantes Corazón de Alicante, para favorecer el buen vestir de las damas de mantilla.
Claro, en esto, las damas de mantilla, las responsables nos decían que tenían unos problemas con las mujeres jóvenes, las chicas jóvenes de 18 años, de 17, 19, que por primera vez accedían a profesionar porque les gustaba, porque querían estar de una manera seria, responsable. Pero claro, el atuendo pues lo desconocían, y entonces la mejor manera de ayudar a estas personas, incluso gente más mayor, es llegar a un acuerdo con los comerciantes, ¿no? Y que menos que los comerciantes de nuestra ciudad, los comerciantes de Alicante, con el corazón de Alicante, que les propusimos llegar a un acuerdo donde si habían comercios que querían ayudarnos a promocionar las normas, que se cumpliesen la normativa de la Junta Mayor, y que pudieran pues vender sus vestidos y sus atrezos, entre comillas, pues los collares o las mantillas, todo lo que está relacionado con las damas de mantilla, que nos podíamos ayudar mutuamente. Aquellas personas que necesitaban un sitio donde ir, porque no saben dónde comprar, y los comerciantes porque les pueden ayudar y asesorar de una manera profesional. Entonces, entre todos podíamos hacer pues que la Semana Santa también fuera un negocio, y eso es importante.
Oye, dos cosas que quiero preguntarte, que no me gustaría dejar en el tintero. La primera es que un año más volvéis a poner en marcha otra vez las jornadas gastronómicas de Cuaresma.
Sí, este es el tercer año, y si no pasa nada, este viernes ya empezamos en el restaurante Damas, y queremos seguir promocionando. Fíjate que nosotros de estas jornadas no obtenemos absolutamente nada. Lo único que intentamos es llegar a un acuerdo con los comerciantes de Alicante, en este caso son los restauradores, para seguir promocionando la Semana Santa fuera de la Semana Santa, que es la Cuaresma, ¿no? Que se vaya hablando de Semana Santa, no solo los 7, 8, 9 días de nuestra Semana Santa, sino que ya todos los viernes de Cuaresma, un grupo de amigos, quien quiera, puede decir, oye, ¿dónde hacen el menú de Cuaresma por 20 euros? Pues en tal sitio, en tal otro. Y bueno, y se hable de Semana Santa, que la gente de Semana Santa incluso se reúna en esos sitios y se hable, ¿no? Que empecemos a tener la Semana Santa como algo especial en nuestras vidas.
Por cierto, Alberto, la Semana Santa alicantina está pendiente también de que el Consell la declare de Bic inmaterial en marzo de, bueno, desde marzo de 2016, justo en el mes en el que el Pleno aprobó con los votos de, si no recuerdo mal, de PP, Ciudadanos y PSOE, la abstención de Guañar y Compromís. Finalmente, ¿cómo ha quedado esa declaración? Porque está pendiente que el Consell la lleve a cabo o no, ¿no?
Sí, pero es que antes, ya sé, cuando estaba Miguel Valor de alcalde, se instó a través de su concejalía de cultura, se hizo un informe y se llevó ya a la Generalitat para que la Generalitat nos aprobara el nombramiento de Bic inmaterial.
Ajá.
Y se quedó un poco desde aquel entonces en el baúl de los recuerdos, y tuvimos que instar a través del Pleno Municipal y también el Partido Popular, a través de su diputada Elisa Díaz, que fue una comisión, una propuesta no de ley, a que la Comisión de Cultura del Consell pues bueno, que respondiera si efectivamente nos iban a dar este nombramiento, o al menos que se pusiera en marcha, porque llevaba ya un tiempo más que prudente en el cajón del olvido, y claro, que nos digan algo.
Puede que se lleven la sorpresa, ¿no? Y que esta Semana Santa arranque.
Teóricamente tenían que responder en este mes, en el mes de marzo tienen que responder. O sea que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, si van a instar realmente a que se apruebe o no se apruebe. Bueno, ya cada uno que se retrate.
Por último, si no quieren perderse los actos de la Semana Santa alicantina, el capuchino ya está disponible y ya lo pueden recoger.
Sí, sí, el capuchino ya lleva ya más de una semana en la calle, más pronto que nunca, porque la idea es que se recoja en sus últimas páginas todos los actos de todas las hermandades a partir del 1 de marzo, que es el miércoles de ceniza.
Ajá.
Y por tanto que cualquier persona pudiera ir a cualquier acto y a cualquier hecho importante la Semana Santa. Sin olvidarnos que también tenemos otra iniciativa importante el domingo, que es una tamborrada a las 12:30 en la Basílica de Santa María, donde cualquier persona llevando un tambor y que sea capaz de hacer ruido, pues será bienvenido pues para pasar una jornada lúdica festiva. Eso sí que es como anuncio de Cuaresma.
Alberto Vallá, presidente de Junta Hermandades, gracias por acompañarnos hoy en Mediodía COPE. Y seguiremos pendientes de las novedades y de la actualidad de la Semana Santa. Así que
sí, estaremos... Porque yo reivindico mi espacio también, ¿eh? Tú sabes que yo reivindico, ¿eh? Y además te voy a decir en el pregón, que lo vas a presentar tú. Le diré, mirad, aquí tenemos a un buen amigo que nos ha ayudado. Pero bueno, siempre hay que pedir un poquito más. Vamos a llorar.
Eso es, eso es. Oye, y un placer, ¿eh? Presentar ese acto del pregón, que será este sábado. Y encantado de recoger ese guante que me lanzaste en su día. Alberto Vallá, un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Denis. Un abrazo.
Herrera en COPE. COPE Alicante. Estar informado.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know.
21 minutos. Ya has visto que la Semana Santa ahí está a la vuelta de la esquina, el sábado, con ese pregón que se va a llevar a cabo a las 6 de la tarde. Será la misa en la concatedral de San Nicolás y a las 6 y media empezará el acto del pregón. Fíjate, cambiamos de tercio para hablarte. ¿Te acuerdas del caso Volkswagen? Hace un año y medio que saltó el falseo de las emisiones en los motores diésel de la marca Volkswagen, y hace dos días conocíamos que se habían reparado 3,4 millones de coches. Quedan pendientes de arreglo 8 millones. Nada. Cifra corta. En nuestra provincia, alrededor de 35.000 vehículos podrían estar afectados por este caso. Y un despacho de abogados de Alicante se encuentra entre los agrupados por la Audiencia Nacional para llevar el caso a los tribunales. Sergio Meller es abogado del despacho Meller Abogados, precisamente ese despacho que ha sido uno de los seleccionados por la Audiencia Nacional. Sergio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Que parece que, fíjate, yo veía el tema del caso Volkswagen hace año y medio ya. Parece que ha sido hace poco, ¿eh?
Año y medio.
Pero ha pasado ya año y medio.
Año y medio justo, sí.
Bueno, el pasado mes de octubre, ya, esto ya del año pasado, se reunieron los 13 despachos agrupados por la Audiencia Nacional, entre los que se encuentra precisamente el de Meller Abogados, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de esa reunión que llevaron a cabo?
Pues el juez decidió que eran demasiado los abogados personados, los abogados y representaciones procesales, que son los procuradores. Cada vez que había un auto, pues se podía encontrar que habían 100, 200 recursos. Y se prevé, cuando salga a luz, que en el futuro se prevé que habrá una negociación con Volkswagen, entonces se personará muchísimo más gente en la Audiencia Nacional. Entonces ha decidido generar agrupaciones para que, a su vez, en esta agrupación se agrupen, o sea, valga la redundancia, se agrupen el resto de abogados. Nosotros hemos formado una agrupación de 13 despachos a nivel nacional y ha tenido la bendición del juez, y ahora todos los abogados se tienen que agrupar con nosotros. Esto es.
O sea, ¿han hecho un reparto geográfico? ¿Se puede decir algo así o no?
El reparto geográfico lo llevamos internamente. Esto no es una decisión del juez. Ajá. El juez, digamos que nos da los casos a nosotros. Bueno, los personados particulares se tienen que agrupar con nosotros, y nosotros nos organizamos. Nosotros le planteamos una especie de, entre comillas, asociación al juez, le dio bendición y ahí estamos.
En nuestra provincia hay cerca de, aproximadamente, ¿no? Son 35.000 vehículos los que podrían ser afectados. ¿Ya se han indemnizado usuarios de la provincia de Alicante?
De la provincia de Alicante, ninguno. Han salido unas sentencias, en fin, pero son, no podemos ni estar de acuerdo con el contenido de las sentencias, ni tampoco con la proposición que se hizo, las demandas como se plantearon. Creo que no son reclamaciones deslavazadas y sentencias que no pueden sentar jurisprudencia, ni siquiera ejemplo.
Una afectadora que nos puede estar escuchando en estos momentos, ¿qué pasos debería de dar para...?
Lo que tiene que hacer es personarse en la Audiencia Nacional y levantar el dedo y decir: yo soy afectado, o perjudicado, o víctima, y reclamo indemnización, y nada más. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y eso no tiene ni gastos, ni repercusiones, ni responsabilidades.
En Estados Unidos esto va más avanzado, ¿no?
En Estados Unidos ya se ha pagado.
Sí, sí. Han pagado incluso hasta $5.000 por propietario y han dado la opción de vender el vehículo a precio de mercado o bien reparar el motor sin coste.
Ni más ni menos.
Aquí va más lento, ¿no?
Sí, porque no tienen dinero. Volkswagen no tiene, ha pagado 20.000 millones en Estados Unidos, ahora ha cerrado en Canadá. y ya ha empezado una negociación en Suiza, poco a poco.
Bueno, hay más casos. Y es que la banca también, entre el año pasado 2016 y 2017, está siendo una de las afectadas. Entre otras cosas, la cláusula suelo. Y también la de la formalización de los gastos de la formalización de un préstamo hipotecario, ¿no?
Formalización y consolidación del préstamo como tal, sí.
Cuénteme un poco, porque el tema de las cláusulas suelo sí que, bueno, llevamos ya varias
meses. Hemos cambiado de tercio, meses, sí, vamos, sí. De Volkswagen a cláusulas abusivas.
Es que fíjese cómo está la cosa, los despachos abogados, porque son dos temas que ahora mismo están recibiendo por parte de los clientes, ¿no?, para poder llevarlos
sí,
adelante.
Sí, son consumidores. Es que también el tema de Volkswagen nosotros lo tratamos como una cuestión de consumidores, de consumición de productos o de servicios. Y en tema de las cláusulas abusivas, pues afortunadamente estamos en Europa y Europa está dando unas directrices muy favorables al consumidor en este momento. No solamente, bueno, ya sabéis, cláusula suelo, que está muy en boga ahora por el decreto que ha sacado el gobierno, pero también los gastos de formalización y otras cláusulas. También el interés de demora, o sea, es claramente abusivo. Durante décadas se ha puesto interés de demora abusivo y otras. Muchas son, no es solamente gastos de formalización y cláusulas suelo. Estas son las más vistosas, los que más salen a la luz pública, porque la nulidad de esa cláusula o esas cláusulas va aparejada de devolución de cantidad. Entonces, si tú has pagado los gastos y se declara que la cláusula ha sido abusiva, te tienen que devolver los gastos. Si tú has pagado la cláusula suelo, la limitación del interés de la bajada o de la subida de interés y has tenido que pagar por ello, pues te tienen que devolver dinero. Pero hay otras cláusulas también.
Las que más se denuncian son estas dos, ¿no?
Estas dos, porque suelo, ya te digo, son las que llevan aparejada devolución de cantidad.
¿Y las de formalización son, están saliendo adelante o no? ¿Los gastos de formalización del préstamo hipotecario?
La primera sentencia salió en diciembre del 2015 y desde entonces, del Tribunal Supremo, estoy hablando. Y desde entonces han salido 7 sentencias, tres de ellas de audiencias provinciales. Y otras de primeras instancias. La audiencia provincial obviamente va aparejada a la de primera instancia. Todas han ganado. A excepción, bueno, todas se han ganado, pero en una hay una excepción, creo que es recordar que es una de Oviedo que salió en diciembre, que no devuelve los impuestos. Sí que devuelve y entiende que es abusiva los gastos notariales y de registro. Pero a excepción de esta de Oviedo, todas las demás devuelven todos los gastos.
Entonces la gente ahora, fíjese, ¿quién no tiene una hipoteca a día de hoy, no?
Yo mismo.
Y han llevado a cabo también esa reclamación.
La tengo en marcha.
La tiene en marcha, ¿no?
Sí.
Para aquellos que nos están escuchando, claro, dicen, ¿y yo cómo sé? Que yo la hipoteca la firmé hace muchos años ya. ¿Yo cómo sé lo que
los
tiene?
Derechos, o sea, las cláusulas abusivas, en referencia a profesionales contra consumidores, son imprescriptibles. Bueno, hay excepciones, pero que apenas se dan, hay que vigilarlas, pero son imprescriptibles. Quiere decir, si tú firmaste la hipoteca en el año 88, pues aún puedes reclamar.
¿Y si ya la has terminado de pagar?
La CMA de pagar, hay diferentes puntos de vista. Yo, el regla general es imprescriptible y puedo reclamarla. No obstante, si es del BBVA, por una cuestión que se incluye dentro de la sentencia del Tribunal Supremo, son 5 años. Entonces, podrías, desde las cancelaciones desde el año 2013, quiero decir, todas las que estén canceladas después del año 2013 se pueden reclamar. Antes del año 2013 hay que estudiarlo.
Pues fíjense, caso Volkswagen, hace año y medio, que saltó ese falseo de emisiones en los motores. El tema de los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios, cláusula suelo. Lo pueden tratar también en su despacho de abogados, Meller Abogados. En Alicante están en Gran Vía, ¿no? En la rotonda del Centro Comercial Gran Vía.
Ahí estamos.
En la Glorieta Alcalde, Agatángelos, en los números 6. A través del teléfono también se pueden recoger la información.
Sí, o en la web. El teléfono es 966-3540-24. O 64, nos pueden llamar ahora mismo si quieren.
¿Y a través de la página web?
En la página web, que es Meller Abogados. Ahí nos pueden encontrar y, bueno, pues hay un, en fin, la sistemática esta de pedir información por internet.
Sí, claro, vamos todos con el smartphone.
Sí,
estamos
sí,
todos
sí,
con el cuello mirando.
Resulta muy fácil, de hecho.
Cabeza mirando hacia abajo y estamos enganchados. Hay que desengancharse de vez en cuando, ¿eh? Sergio Meller, abogado de Meller Abogados. Gracias por acompañarnos hoy, Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Es un placer. Gracias.
Oye, que en segundos alcanzamos señales horarias, 1:30, que se van a quedar en buena sintonía en la cadena COPE y que nosotros, si quieren, regresamos mañana, misma hora, mismo sitio. Será 1:50. Además, mañana estrenamos mes, 1 de marzo. Feliz día. Hasta mañana. Adiós.